Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Un sábado más con todos vosotros para ofreceros este programa que discurre de 5 a 6 de la tarde, dedicado al mundo del cómic, para ofreceroslo, como yo os he dicho, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, o bien www.radioenlace.org, para escucharnos en directo, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años. Y esto es lo que os espera por delante, un programa sobre cómic. Hablaremos de novedades editoriales, noticias de cómics, reseñas, monográficos, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, todo aquello que se os ocurra sobre la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, la bande ciné, el manga, en fin, todo aquello que queráis saber sobre tebeos, aquí lo tendréis en este programa, acompañado de mis peroratas y de mis divagaciones incesantes, y también, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segundos, los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Recordad sobre todo y ante todo que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got.
Aquí estamos de Hopper con su Legend Dudes, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a acabar siendo y será finalmente el programa de hoy. Empezaremos con una serie de pequeñas novedades editoriales. No queremos hoy extendernos mucho con este tema, porque al final siempre se nos va el vino en catas, pero bueno, hemos hecho una pequeña selección de novedades editoriales, concretamente tres, y que además, curiosamente, son tres reediciones, pero que consideramos son de interés. Pasaremos después a hacer un par de reseñitas, una sobre, bueno, pues un cómic que me he leído hace poco, que tenía bastantes ganas y por fin le he hincado el diente. Hablamos de Stripquake, de Warren Ellis y Phil Hester. Os contaré así por encima, pues, qué me ha parecido. Y a pesar de que no tenía mucho hype yo, pero al final fui a verla porque había que ir a verla, fui a ver Avengers Endgame, la última película de esta mega requete saga que ha sido el universo fílmico Marvel, y bueno, pues claro, vamos a también a daros mi modesta y humilde opinión sobre la misma. Y después nos meteremos con noticias sobre cómics, concretamente hablaremos de quiénes son los candidatos a ganar los premios Eisner 2019. Y luego ya pues unas cuantas noticias más, variopintas, multicolores, de todos los gustos y condiciones, para que satisfaga incluso al paladar más exigente y a la gente que le apetece conocer noticias de diverso índole y o pelaje. Lo dicho, esto ya va a empezar ahora mismo, dentro de nada, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, no hay nada ya que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Y aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para esta sección sobre novedades editoriales, y con eso, bueno, pues vamos a meternos ya con ellas. Os decía, como llevamos dos semanas haciendo monográficos, hicimos dos monográficos seguidos sobre cómic histórico, el primero de ellos dedicado a prehistoria y historia antigua, y el segundo sobre Edad Media, cómic medieval, habíamos dejado sin contar muchas novedades, muchas noticias, y bueno, la verdad es que pensé que meternos hoy con novedades de hace un mes de atraso iba a ser a lo mejor un poquito más cansado, y bueno, dije, pues mira, directamente como tenemos atrasadas unas cuantas noticias y un montón de novedades editoriales, decimos unas cuantas novedades y luego nos dedicamos a noticias que llevamos pues unos cuantos programas sin hacer mención de ellas. Así que simplemente hemos seleccionado tres reediciones, concretamente además son las tres de Norma Editorial, que bueno, que ha coincidido que ha sido Norma, pero porque nos ha parecido las tres más interesantes. Son tres reediciones que, bueno, pues si queréis nos metemos ya con ella. Para empezar, Norma reedita La Balada de Al Jones, uno de los primeros trabajos, digamos, ya de envergadura de Alan Moore para 2000 AD. Alan Moore, pues oye, empezó haciendo cómics, ya sabéis, para 2000 AD, esta editorial británica, donde mezclaban conceptos muy de ciencia ficción, muy de angst juvenil, muy de punk de los 70 en Inglaterra. En 2000 AD se ha forjado gente, pues oye, como Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Garth Ennis, Pat Mills y un montón de guionistas británicos que después saltaron el charco y llegaron a Estados Unidos. El caso es que, bueno, Alan Moore había hecho unas cuantas cosas para 2000 AD, había hecho cosas para The Ray Quinch, había hecho alguna cosilla para Capitán Britannia dentro de la serie de la rama Marvel UK, y bueno, La Balada de Al Jones es la primera vez que realiza o intenta realizar una serie un poco más regular de Ray Quinch, ya en historias cortas, al igual que Chimorve Stories, y ahora sí se plantea Alan Moore hacer una historia, una saga. Y además quería hacerlo con una idea bastante ambiciosa, empezar a contar la historia de una joven, Al Jones, en un futuro, y cómo Al Jones va creciendo, envejeciendo, y su día era hacer después historias, continuar con una Al Jones envejecida. Algo parecido o lo mismo quiso hacer también Frank Miller con Martha Washington, y comentaba Tarantino que también quería hacerlo con el personaje de Uma Thurman en Kill Bill. Pero a lo que vamos, el caso es que estamos ahí con Alan Moore intentando hacer esta historia. El guionista, Alan Moore, ya os he dicho, el dibujante era Ian Gibson, y bueno, pues al final tuvo bastantes números, pero no acabó de ser la historia larga, la novela río en viñetas que pretendía Alan Moore. Esto lo publicó aquí hace un montón de años Dolmen, creo incluso que fue con lo que Dolmen entró en el panorama editorial. La edición de Dolmen es la más acorde con la edición de Británica en blanco y negro, el dibujo de Ian Gibson en blanco y negro. En esta ocasión la edición de Norma está recoloreado, no he echado un vistazo, no he visto por dentro cómo es el color de esta nueva edición. Por lo visto está supervisado por Ian Gibson y demás, así que no creo que quede bastante mal, pero el caso es que es una historia recoloreada. Son 28,50 euros y a mí en ese momento, cuando me lo leí de Dolmen, me encantó. Es cierto que es un Alan Moore todavía juvenil, un Alan Moore que está desarrollando poco a poco su capacidad tremenda para guionizar, contar historias, tener unas ideas tremendamente buenas y llevarlas muy bien a las viñetas. Me gustó muchísimo, tiene un par de ideas tremendas, y la verdad es que es una obra, yo creo que bastante recomendable. Estaba inencontrable lo que había publicado Dolmen, y ahora, oye, que ha sido reeditado y a color, pues yo creo que merece bastante la pena esta Balada de Al Jones de Alan Moore e Ian Gibson, recién recoloreadito y con 28,50 euros, que ya creo que empieza a ser un poco el precio mínimo estándar para tomos. Están los cómics cada vez más caros, bueno, todo está carísimo, así que tampoco vamos a llorar. Hay que reconocer, ya que estamos, también que muchas veces nos criticamos y decimos que las cosas son caras, y evidentemente nos parecen caras a nosotros desde nuestra perspectiva de clientes, desde personas que trabajamos bastante y que, en fin, que vemos que no nos llega el dinero. Pero hay que reconocer también que la edición de cualquier cosa, primero, es un trabajo ingente de conseguir derechos, de traer los, bueno, originales, futuritos o ya el archivo digital, maquetarlo, traducirlo, remaquetarlo, editarlo, llevarlo a la editorial, en fin, es un a la imprenta, es comprobar todo el seguimiento, y es un trabajo enorme que requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo y requiere dinero. Editar es caro, editar. Así que, en fin, pues a nuestra parte a nosotros nos parece caro, pero estoy seguro que en muchas editoriales a lo mejor no se aplica a las más grandes, pero que editoriales pequeñas, aunque no lo parezca, aunque nosotros no lo creamos, miden los márgenes bastante, y las editoriales pequeñas no creas que tienen unos beneficios astronómicos, ni mucho menos, tienen lo suficiente para poder seguir editando cosas y poder pagar a su plantilla de trabajadores, pero que nadie de una editorial pequeña se hace rico. Por cierto, hablando de editoriales pequeñas, también me comentan que Random House ha comprado también Salamandra, así que bueno, pues Random House, hablando de editoriales grandes, pues va a convertirse en una de las editoriales así más potentes del panorama de las letras hispanoamericanas. Pero bueno, otro día hablamos de Random House. Otra reedición por parte de Norma es Isaac el Pirata, de Christoph Blaine. A mí es un cómic que me encantó en su momento. Creo que ya he dicho muchas veces, pero bueno, repito, el caso es ser cansino. Dentro de todos estos autores, dibujantes franceses de la Asociación, todo este grupo de gente que destacaba, el Louis Trondheim, Manuel Arsenet, Christoph Lane, Joan Sfar, Marjan Satrapi, etc., David B., etc., etc. A mí, quien más me gustaba dibujando era Christoph Lane. Hace poquito salió el último volumen de Goose, la historia del oeste de este autor, e Isaac el Pirata pues se quedó a medias, no acabó de sacar más tomos, y es una pena porque estaban realmente bien. En esta ocasión saca un integral con todos los tomos de Isaac el Pirata que hay, y bueno, seguramente esto, digamos que de alguna forma reproduzca el integral francés, con lo cual pues también mis expectativas y mis esperanzas de que sigan publicándose cosas de Isaac el Pirata pues se verán completamente hundidas en el pozo de brea de la historia y el pozo de brea de la realidad, y bueno, quedarán metidas, enterradas, como el hueso de dinosaurio, mis esperanzas. Mire que me gusta a mí Isaac el Pirata. Son 35€ este integral. A mí es que los piratas me ganan, así que ya cualquier cosa que sea de piratas yo ya compro, no hay ningún problema. Pues es que concretamente Isaac el Pirata a mí me gustó mucho, ¿qué queréis que os diga? Son 35€ este integral y yo sinceramente también lo considero bastante recomendable. Yo lo tengo en tomitos cuando lo publicó en álbumes Norma, pero que si no, pues seguramente sí que me plantearía pillármelo. Y por último, también van a sacar la adaptación al cómic del Drácula de Francis Ford Coppola, que se realizó hace ya, pues cuando salió la película, hace ya bastantes años, por parte de Roy Thomas guionizando y Mike Mignola dibujando. Además, Mike Mignola participó un poquito en algún aspecto de la película, por ejemplo, toda la batalla con sombras del principio, se encarga, entre otros, Mike Mignola está detrás de todo esto, y que parte del aspecto de la película, pues a Mike Mignola algo se le debe. Es la edición en blanco y negro. Blanco y negro para que las tintas de Mignola se vean todavía, pues oye, los contrastes de colores de blanco y negro, las masas de negro que es característico de Mignola, se vean y resalten todavía más. Y dicen que Planeta sacará dentro de poco la edición en colores. Lo digo para que os planteéis cuál os gusta más. Si os vais a comprar las dos, pues entonces aquí no digo nada. Allá vosotros, como queráis, pero que sí, solo podéis tener una, que sepáis que ahora mismo ha salido la edición en blanco y negro por 24,95€, y que dicen que dentro de unos meses saldrá la edición en color. Dicen que a lo mejor luego no lo sacan y quedo yo aquí mal, pero eso es lo que se dice, que seguramente en pocos meses saquen la edición en color. Drácula de Bram Stoker, una adaptación al cómic realmente buena. Roy Thomas, Mike Mignola. Y bueno, de hecho técnicamente no son novedades editoriales, pero si queréis aprovecho ya esta sección para hablaros también de las reseñas. Fueron novedades en su momento y tampoco hace tanto, así que bueno, pues os lo comento. Este Shipwreck de Warren Ellis, Phil Hester, dentro de Aftershock. De Aftershock me pillé lo primero, el Jimmy's Bastards de Carcenis y Ross Brown, que ya comenté por aquí que gustándome me dejó un poquito frío. En el principio me gustó, pero creo que no acaba de después de coger el punto. Garcenis se queda en la idea graciosa del punto de partida y a mi juicio al menos no lo acaba de desarrollar todo lo bien que me hubiera gustado. Lo cogí con muchas ganas y dije ¡ay! De todas formas, Jimmy's Bastard es una base, serie regular, a la periodicidad que quieran los autores, pero en principio regular, siguieran saliendo cosas y tomos de Jimmy's Bastard, pero este Shipwreck es una obra unitaria, cerrada. No obstante, dice Warren Ellis que a lo mejor continúa en este mundo, en esta historia, haciendo cosas, pero que al principio está planteado como cierre. Y es una pena porque el punto de partida es bastante, bastante interesante. Os comento, Shipwreck es una obra bastante rara. Es la típica historia, que también últimamente Warren Ellis es bastante dado a ello, de empezar a contar cosas en las que no sabes qué te están contando, no sabes qué está pasando, todo lo que ocurre es muy raro, muy surrealista, y desde qué narices va esto. Y hasta que no avanza un poco más el cómic y no empiezas a enterarte. Leído en un tomo cerrado, pues esta sensación es bastante menos patente, porque te lo lees de una tarde sin problema. Entonces, bueno, pues enseguida llegas a ver lo que está pasando, pero que leído mes a mes tuvo que ser una sensación bastante curiosa. Tiene una pega esto, y es que da la sensación que le hubiera gustado a Warren Ellis seguir alargando esto, seguir contando historias en este mundo raro, seguir ahora es cuento de que va, seguir digamos desarrollando más personajes, más escenas y más escenarios raros, pero es que al final llega un momento en que, bueno, pues más o menos cierra, le da una pequeña explicación y ahí de momento termina este arco argumental, esta saga, esta serie. Bueno, que ahí vamos. ¿De qué va todo esto? Pues en un principio no sabemos, es una persona que abre los ojos, aparece en una especie de desierto, siguiendo una carretera, y está en un mundo bastante raro. No sé muy bien qué pasa, los personajes que salen son extraños, las situaciones son bastante raras, la gente habla como si le conociera de algo, y empezamos a pensar que es un superviviente de un naufragio, de ahí el nombre Shipwreck, y bueno, pues el caso es que trabajaba para un proyecto Janus, y el proyecto, él piense que ha sido saboteado por alguien. Alguien que está donde está él ahora. Y todo parece ser que este es un mundo extraño. Pero claro, ya iremos viendo de qué trata este mundo extraño. En esta ocasión, Warren Ellis se acompaña de Phil Hester, que el tío hace aquí un trabajo estupendo. Yo a Phil Hester le recordaba del Flecha Verde que dibujó a Kevin Smith, que no estaba mal, la verdad, estaba bien, no pasa nada. Luego le recuerdo del Hombre Hormiga de Robert Kirkman, que como no me gusta mucho, pues no recuerdo tampoco nada especialmente relevante de Phil Hester. Pero es que en esta ocasión Phil Hester hace un trabajo fantástico de planificar página estupendo, un juego de viñetas de distintas formas para meterte bastante bien en la historia. Está coloreado de manera también monumental. Se me ha olvidado el nombre del colorista, lo lamento, y mira que era bueno. Por el caso es que desde un punto de vista gráfico es muy potente este Shipwreck. Lo recomiendo así sin ambajes, pues a mí me ha gustado bastante, pero es cierto que durante la lectura vas a quedarte un poco de no saber qué está pasando. Si puedes con ello, fenómeno. A mí personalmente me gusta el hecho de no saber qué está pasando y tener que seguir a enterarme y tener que poner en mi parte. A mí esto me gusta cuando leo un cómic. Me pasó lo mismo en Injection, también de Warren Ellis. Hay gente que prefiere que las cosas sean un poquito más claras y pues también está en su derecho, claro, pero a lo mejor esto no es para él. Y sobre todo, el final. Yo, si en lugar de ser los 6 números que dura esto hubiera sido 12 y hubiera alargado y añadido un poco más el desarrollo de este sitio extraño, de estos personajes y de estas situaciones, yo lo hubiera agradecido, porque me he quedado con ganas de más. El final lo he visto un poco abrupto, que termina en el número 6, pero que si en lugar del 6 mete 5 números más, pues termina en el 17 y no pasa absolutamente nada y hubiera sido todo igual, incluso mejor. Me parece un poco abrupto el cierre, pero que oye, a mí me ha gustado. Y además Phil Hester me ha parecido el mejor trabajo que hace hasta el momento, y yo me quedo bastante contento con la compra de Shipwreck, este naufragio raro que orquesta Warren Ellis y Phil Hester. Y si queréis ya también, pues rápidamente, así un poquito por encima, de Los Vengadores Endgame, el final de, pues creo que han sido 21 películas de Marvel Studios, el final de toda esta saga, el final requete mega épico de todo este acontecimiento único en la historia del cine. Ojo, no digo bueno, no digo malo, no digo magistral, digo que es un acontecimiento único, porque en la historia del cine no se había hecho algo así, no se había hecho nunca jamás 21 películas interrelacionadas, que los personajes pasaran de una a otra, que todo fuera el mismo argumento, que todo fuera mismos personajes, mismo universo, que las líneas fueran en la línea narrativa fueran las mismas dentro de la misma metatrama, y esto no se había hecho nunca, que todas tuvieran su, digamos, su escena post créditos para apuntalar la siguiente, no se había hecho nunca. Y el cierre de todo esto, pues es un acontecimiento más que una película, era un acontecimiento, si me apuráis, generacional. Y yo estoy un poco últimamente un poco así descreído de todo, estoy un poco de bajón y no tenía mucha gana de verla, casi fui a verla un poco medio obligado por mí mismo. Venga, tronco, tienes que ir a verla, no puedes no ver esta película en cine, además luego tienes que contar. Entonces, pues hoy, mira, fui, como no tenía mucho hype, no tenía ni idea de qué me iba a encontrar, no vi ningún tráiler, no leí nada sobre la película, con lo cual fui con cero expectativas y sin tener ni la más remota idea de lo que me iba a encontrar. Y oye, pues me gustó bastante la película. Las 3 horas me pasaron volando completamente. No voy a hacer ningún spoiler, Se pasaron las 3 horas volando, me entretuve un montón. El principio de la película, que son casi hora y media, que la gente dice, hay gente que dice que es un poco lento todo eso, que es una preparación, es que es la preparación para la parte final, y es un poco el ver cómo los personajes, pues después de cómo termina la Guerra del Infinito, pues oye, cómo siguen con todo después de lo que ha pasado. Y a mí me gustó esta parte. Y en fin, que ya digo, me ha gustado. Por supuesto, tiene contras la película, que yo creo que es uno de los fallos que lleva arrastrando en alguna de estas películas durante tiempo, sobre todo cuando salen muchos personajes, que es el pucherismo de algunos personajes y la delegación de otros a secundarios cósmicos. Y este fallo, por ejemplo, las cosas como son, Joss Whedon no lo cometió. Y los Vengadores de Joss Whedon, todos los personajes molan un montón, todos tienen una escena en la que se lucen todos completamente, y era un poquito como antaño en los cómics de superhéroes, que molaban todos los personajes, todos tienen frases chulas, todos tienen momentos guays. En la segunda hacen lo mismo, Joss Whedon, todos los personajes molan y todos tienen su momento, pero llega un momento en que, según van avanzando las películas y van mezclando personajes, van haciendo el fenómeno Puch, que cada personaje es más guay que los anteriores. Y eso, por ejemplo, pasa en Pantera Negra, que Pantera Negra es el más guay de todos, y sobre todo la hermana de Pantera Negra, qué manía la tengo. Pero a lo que vamos, en esta ocasión queda un poco raro que haya dos personajes que son, no digo cuáles, pero ya lo veréis cuando veáis la película, que son los mejores de todo y tienen las mejores escenas, los mejores momentos, los mejores diálogos, y hay un montón de personajes que quedan relegados a secundarios cómicos, que bueno, pues no está mal, puede estar bien, pero que llega un momento que se desaprovechan muchos personajes para darle todo el peso a un par de ellos, el resto de personajes se desaprovechan. Yo creo que es un pequeño contra de la película. Luego en el argumento y en el guión, como no quiero decir nada para no destripar nada, porque insisto, yo fui sin saber nada, yo fui completamente virgen y no tenía ni idea de cómo iban a solventar la situación, entonces para no comentar nada, no quiero deciros nada más, pero que bueno, que por eso digo que no podemos hablar del argumento de la película y de los fallos o no fallos de guión que tiene, porque claro, todo sería este para algo, así que en eso no me meto, pero en fin, que yo me lo pasé fenomenal en el cine, me reí en algún punto, me emocioné en algún otro punto, la batalla final es apoteósica, y oye, yo creo que es una cosa que no se había hecho nunca en el cine, que solo sea por eso merece la pena ir a verla. Los hermanos rusos lo han hecho bastante bien en estas dos últimas películas. Yo sigo prefiriendo el tratamiento de personajes que daba Joss Whedon, pero oye, que tampoco pasa absolutamente nada. Que la película, a mi juicio, merece bastante la pena. Insisto, más que nada por eso, lo que ha tenido de fenómeno generacional y de evento. En el sentido de que una película así no va a poder repetirse ya. Ya sí, a lo mejor se harán muchas más películas Marvel, habrá una segunda etapa de Marvel, ahora ya seguramente con Cuatro Fantásticos y Patrulla X, los personajes más jóvenes volverán a salir y volverán a hacerse otras películas relacionadas, serán películas que estén muy bien, no lo discuto, habrá películas Marvel nuevas que estén fenomenal, y habrá otro mega evento cataclísmico, pero algo como esto va ocurrido una vez, y yo creo que aunque solo sea por eso, habría que ir a ver al cine. Y dicho lo cual, lo dejamos ya, ponemos una cancioncilla, porque si no, al final se nos vuelve a ir el vino en catas y nos quedan una barbaridad de noticias por contaros. Vamos con los Animals, que yo creo que hacía bastante que no poníamos Animals. Y a ver si recuerdo qué canción quería poner. Sí, ya está, ya me he acordado. Es que tengo el recopilatorio de las canciones completas de los Animals y todos tengo que ir buscando en qué CD lo tengo y demás. Sí, yo soy un cavernícola, sigo usando CDs como las hacían las cavernas, pero ¿qué se la va a hacer? Es lo que tienen si no hacían lo viejo y decrépito. Uy, no pasa nada, ya llegaréis a viejo vosotros y también seguiréis usando MP3 cuando ya se haya pasado a otra cosa, al MP19, algo así. Pues vosotros seguiréis usando MP3 y me tendréis. Y diréis, ¡ay! ¿Cuánta razón tenía Arturo? ¿Cuánta razón había? ¿Cuánta sabiduría había oculta en las ondas hercianas de fábulas y reflejos? Algún día lo diréis, pero bueno, vamos con la canción, los Animals. La canción se titula I Believe to My Soul, yo creo a mi alma, y en fin, tú dime lo que quieras, que yo I Believe to My Soul. Son los Animals, la voz de Eric Burdon, cuando era inconmensurablemente buena, y bueno, pues aquí seguimos después con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis de Animals, I Believe to My Soul. Pues aquí estaba Eric Burdon con los Animals, con I Believe to My Soul, sonando así de maravillosamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, en vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. También ya sabéis, a través de internet, a través de www.radioenlace.org, se nos puede seguir todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años en antena. Pero también te puedes descargar el programa, bajártelo y escucharlo en otro momento tranquilamente, cuando más te mueve. Bueno, escucharlo o bajarlo. bajártelo y escucharlo directo desde donde está alojado, ¿eh? Tampoco hace falta bajárselo. Y esto puedes hacerlo desde varios sitios. Por ejemplo, te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí colgamos el programa todas las semanas y lo puedes escuchar tan ricamente. También te puedes ir al portal iVoox, que allí está alojadito. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. Y también puedes desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, pues en su página web www.solosantepeligro.com podrás también bajarte, escuchar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, ponemos ya la sintonía para noticias sobre cómics y nos metemos con ellas, pues eso, en menos que canta y un velociraptor, si nos deja claro. Ahí estamos.
Is one fishy you caught that's slippery than a bug. Wow! Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news, but you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast, the traffic.
Bueno, parece que está Bad News Travel Fast de los Footstones, sí, pero bueno, la noticia que tenemos hay de todo, pero tampoco está tan mala. Hay una que es mala, sí, pues el resto no. Y empezamos, por ejemplo, con los candidatos para ganar los premios Eisner 2019. Y alguno dirá, pues no lo has dicho hace 5 días, yo pues a lo mejor. Yo sé que los premios Eisner tengo una sensación que es como el día de la marmota, que prácticamente cada 2 meses doy los candidatos a los Eisner y digo los ganadores y esto se repite y nadie parece enterarse de este fallo en Matrix, pero estoy seguro que esto es un fallo en Matrix. Lo de los premios Eisner, que yo estoy diciéndolo cada 2 meses. Seguramente vosotros os habéis dado también cuenta y estaréis conmigo en que esto es un error de programación en el código fuente del universo, pero en fin, pocos lo elegidos nos hemos dado cuenta. Lo diremos también rápidamente para no insistir mucho, porque si no luego al final nos enrollamos. Y es que básicamente diremos, por ejemplo, cuáles son la mejor serie regular. Empezamos con Batman de Tom King y varios dibujantes, entre ellos Miquel Janin. Llevo un montón, un año y pico llevo sin comprar a Batman y algún día me gustaría volver otra vez a intentarlo, pero ya estoy tan atrasado que ya me da miedo. El caso es que el Batman de Tom King es una de ellas. Black Hammer es otra serie de Jeff Lemire, Dean Armstrong y unos cuantos dibujantes más. Gasolina de Sean Mankiewicz y Nico Walter. En Giant Days de John Allison. El Inmortal Hulk de Harley Quinn, Joe Bennett, etc, etc. Y Runaways, la nueva versión de Runaways de Rainbow Rowell y Chris Sanka. De estas cuales no está mal la selección. Veo Batman, Black Hammer, Giant Days, Immortal Hulk, Runaways, todas ellas tienen bastante éxito, así que bueno, es bastante, este año parece ser que es bastante mainstream la elección de mejor serie regular, pero fenómeno. Mejor serie limitada, tenemos a Batman, el Caballero Blanco de Sean Murphy. Yo me leí el primer número y no me acabo de llenar el primer número, seguramente la serie mejore mucho, no lo voy a discutir en absoluto, pero es que el primer número no me captó lo suficiente para seguir comprando, así que no, igual me he perdido una serie estupenda como los Eisner dicen. La otra serie limitada, la otra candidata a mejor serie limitada es Eternity Girl de Magdalene Visaggio y Sonny Liu. Tenemos Exit Stage Left, las crónicas de Snagglepuss, que esto es esta versión del personaje de Hanna-Barbera, León Melquiades, vale, el León Melquiades, Snagglepuss en inglés, pues de Mark Russell, Mike Feehan. Mejor serie limitada también tenemos a Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerard. Y los X-Men, gran diseño, segunda génesis de Ed Piskor, el autor de Family Hip Hop, Family Tree, del que hemos hablado aquí también en bastantes ocasiones, y sobre todo de Ed Piskor. Aquí ya sí que nos metemos un poquito más en algo un pelín menos mainstream, pero oye, una es DC, otra es DC, otra es DC, otra es DC y otra es Marvel. Así que poquitas series limitadas de otras editoriales nos encontramos. Mejor serie nueva, tenemos a Peter Root de David Walker y Chuck Brown para Image. Crowded de Christopher Sebela y Ro Stein también para Image. Gideon Falls de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino ha sido publicado aquí por Astiberri hace prácticamente nada y es de Image. Y Sola de Brendan Fletcher y Carl Karch, también de Image. Man Eaters de Chelsea Kane y Kate Niemczyk, de Image también, y Skyward de Joe Henderson y Lee Garbett, adivinen este editorial, en efecto, también de Image. Ay, seguimos por aquí con, por ejemplo, vamos a ir a mejor guionista, destacamos a Alex de Campi por Bad Girls y por Twisted Romance, a Tom King por Batman, Mr. Miracle, Heroes in Crisis, Something, etc, etc, y Jeff Lemire por Black Hammer, básicamente por The Extender, Gideon Falls, etc, etc, Mark Russell por las crónicas de El León Melquiades, por varios crossovers que ha hecho como Green Lantern y Huckleberry Hound y Lex Luthor por Kipig, ahí en nada, Kelly Thompson por Nancy Drew y por Ojo de Halcón, y Chip Starsky por Peter Parker, Espectacular Spider-Man. Mejor guionista dibujante, es decir, mejor autor completo, Sophie Campbell por Wet Moon, Nick Dernasso por Sabrina, pero la de Drabby Quarterly, no por no la bruja adolescente, David Lapham por Lodger y Balas Perdidas, Nate Powell por Come Again, Tony Sandoval por Water Snakes y Jen Wang por The Prince and the Dressmaker, que no lo he oído en mi vida, pero que, oye, que igual está fenomenal Jen Wang, así que por mí no te preocupes. Por aquí también tenemos ya mejor dibujante, o dibujante con el tintador, vamos, mejor dibujante de toda la vida, Matías Vergara por Coda, Mitch Gerard por Mr. Miracle, Carl Kerch por Isola, Sonny Liu por Eternity Girl, Sean Phillips por Kill or Be Killed, por My Heroes Have Always Been Yankees, etc, etc, de Image, y Yannick Paquete por Wonder Woman Tierra 1 Volumen 2, con Getch con Grant Morrison, que no he sido capaz todavía de comprarme, a ver si un día estos lo recupero. Tengo un retraso en volúmenes, en tomos, en grapas y demás, que es espeluznante. O sea, a menudo voy a la tienda por una cosa, esa cosa no está, y no me acuerdo de qué es lo otro que quería, no recuerdo cuáles eran mis planes B sin planes C, con lo cual me acabo comprando una cosa nueva, y así al final, pues, entre unas cosas y otras, me quedo sin leer la mitad de lo que tenía ganas de comprarme. ¿Qué le vamos a hacer? Pasamos a mejor dibujante multimedia, que realmente no sé qué significará. ¿Cuál es la diferencia entre dibujante multimedia y dibujante? Seguramente que emplea ordenador para colorear, dibujar o algo así. Tenemos a Lee Bermejo por Batman Dabnet. Tenemos a Dustin Nguyen por Descender. A Carita Lupatelli por Itsuna, el segundo book 2, segundo volumen, Gregory Panaccione por A Sea of Love y Tony Sandoval por Water Snakes. Algunas de estas no nos suenan todavía aquí, pero ya acabarán llegando, no os preocupéis. Mejor portadista, Jean Bartel para Blackbird en Image, Nick Darrington para Mr. Miracle, Carl Kerch para Isola, que es de Image. Hay que dar un vistazo a ver qué es esto de Isola, que empieza a apuntar maneras. Joshua Middleton para Batgirl o para Aquaman, y Julian Tedesco para Ojo de Halcón. Y dejaríamos simplemente mencionar al mejor colorista. Cada vez hablamos de mejores coloristas, más digamos que el colorista ya es un autor, el colorista ya no se dedica a, en fin, a colorear dentro de la tinta sin salirse, que era básicamente antes, bueno, pues pídame le pinto rojo y ya está, y esto negro. Ya el color tiene una fuerza expresiva tremenda, y cada vez tenemos más cómics en las que destacamos la labor absoluta del colorista, como he dicho yo antes, con el color para Phil Hester en Shipwreck, y con este colorista Jordi Belaire, que es una colorista estupenda. Voy a decir solamente los nombres y no todo lo que han hecho, porque si no sería exagerado. Jordi Belaire, Tamra von Villain, Nathan Fairbairn y Matt Hollingsworth son los candidatos a ganar mejor colorista. Y tenemos por aquí alguna que otra cosa más, pero yo creo que con este vamos a dejarlo más o menos. Nos hemos hecho una idea de por dónde van los premios Eisner este año. Y a lo mejor lo del Fallen Matrix no es tal, pero como hay tantos premios, que si premios Eisner, premios Salón del Cómic de Barcelona, los premios de la Comic Con de San Diego y demás, a lo mejor le estamos diciendo premios todos los días y no son siempre los mismos. Yo tengo otra cosa de que sí, ¿eh? Y si vosotros también pensáis lo mismo, podéis dejarlo en comentarlo en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos y decir, pues sí, en efecto, yo también considero que los premios Eisner se dan cada dos meses y que esto es clamorosamente un fallo en Matrix y hay que pedir cuentas al programador a ver cómo arregla esto. Pero continuamos. Y vamos con una noticia, pues oye, bastante, una noticia mala, bastante triste. Hablamos siempre de, siempre que hablamos de fallecimientos, pues nos da bastante pena, y en este caso fue el 17 de abril, pero como hemos tenido varios programas de monográficos, pues no hemos tenido tiempo de hacernos eco de la noticia. Falleció Kakuo Koike, autor, entre otras cosas, de El Lobo Solitario y su Cachorro, Crime Freeman, junto con otros autores, claro, pues el dibujante. Y el caso es que es un autor japonés, de los más queridos. Y no solamente pues estas dos obras, que son dos obras fundamentales, Crime Freeman y El Lobo Solitario, son los clásicos absolutos del manga, sino que además fundó una escuela privada de manga, donde fueron en esa escuela muchísimos autores de manga que luego fueron famosísimos, pero ni más ni menos que gente como Rumiko Takahashi, como Tetsuo Ohara, como Yoshitaka Amano. Es decir, ahí es nada. En esta escuela de manga se han forjado algunos de los mangakas después también más importantes, así como una leyenda del manga, una leyenda del cómic japonés, fallecido con 82 años. Y bueno, pues como decimos siempre desde aquí, que ahora estés donde esté, que haga lo que le apetece, y que si no quieres dibujar más, pues no dibujes más, y si quieres seguir dibujando, pues oye, hazlo, que en el caso de que a nosotros nos gustará que esté bien, estés donde estés, si es que estás en algún sitio, pues no me quiero poner triste. Así que vamos a seguir con noticias. Después de esta noticia una noticia triste, seguimos con alguna que otra suelta por ahí. Por ejemplo, ya tenemos de qué va a ir el próximo evento de DC Comics del año que viene, el próximo mega evento, el próximo crossover de todas las colecciones DC. Va a orquestarlo Scott Snyder y va a titularse El Año del Villano, Year of the Villain, y va a tratar que Lex Luthor tiene un plan para acabar con todos los superhéroes, pero necesita el apoyo de los supervillanos, con lo cual va a contar a todos los supervillanos cuál es su mega plan y le va a decir que precisa de cada uno de los villanos, y le va a ayudar, claro, para que vayan a por su némesis. Algunos villanos van a apoyar al Luthor y otros no, y esto va a ser también gran parte de la gracia de esta serie. Llegará en 2020 este mega evento, y dice Scott Snyder que bueno, que va a ser va a tener una de las más grandes batallas que jamás haya visto el universo DC Comics, así que a ver qué tal. La cosa de estos eventos es que como ya cada uno es más grande que el anterior, llega un momento en que ya todo está tan desproporcionado que ya qué vas a contar. Y yo creo que después de todo el follón de Metal con el multiverso oscuro, poco más ya puede contarse, y pocas amenazas más ya puede haber. Pero bueno, oye, la idea no está mal. Recuerdo un poquito Acto se me encanta de John Byrne en Los Vengadores hace ya mucho tiempo, y que bueno, la historia tampoco es tan rara, que un villano tenga un plan y que pida ayuda a los colegas para pegarse con los superhéroes, pues tampoco es una cosa así a priori excesivamente original, pero que luego ellos está bien desarrollado, pues oye, pues molará y estará bien. Simplemente os comentamos eso, el nombre del próximo mega evento de DC Comics, y que se llamará El Año del Villano, y que bueno, pues será Scott Snyder el encargado de llevarlo. Hablando de villanos y de estas cosas y de guionistas, bueno, pues la cosa es que Tom King ya le pasó una vez, ya tuvo que pedir guardaespaldas para ir a una convención porque tuvo amenazas de muerte. Pues se ha vuelto a repetirse la historia. Tom King, guionista actualmente de Batman, guionista de la serie Héroes en Crisis, que aquí va por el número 2 y creo que irá por el 8 más o menos en Estados Unidos, pues ha pasado lo mismo, precisamente porque tras el número Héroes en Crisis número 8 pasa una cosa, que ha habido gente a la que no le ha gustado y bueno, pues le ha amenazado de muerte por Twitter. Y alguno dirá, qué tontería, es una gilipollez de Twitter, no te lo puedes tomar en serio. En fin, estas cosas es mejor tomarlas en serio y denunciar, sinceramente. Seguramente todo es una tontada de Twitter, pero si a ti te amenazan literalmente de muerte por las redes sociales, yo creo que es motivo suficiente para tomártelo un poquito en serio y para denunciarlo. Y volvemos a lo de siempre, la gente que piensa que las redes sociales no son de verdad y que la interacción con la gente en las redes sociales no es de verdad y que es un juego y que es un videojuego en el que bueno, pues tú tienes un nick que no eres tú y entonces juegas con tu nick. No es eso, eso era a lo mejor hace 30 años, no lo voy a discutir, hace 20 años, nomás, hace 30 años, pues mira, a lo mejor era esto hace 30, bueno, 25 años, vale, en los peores momentos en los que en el IRC uno entraba a trolear, vale, pues sí, fenómeno, pero que yo creo que ya ha cambiado bastante, las redes sociales ya es una cosa, internet ya es una cosa de día a diaria, cotidiana, y la identidad en internet es tan importante como la realidad, porque qué realidad, es que eres tú, o sea, hablando en otro medio, en otra plataforma, pero eres tú, y como no quiero seguir con esto, porque al final me enrollo, pues vamos a continuar. Ponemos si quieres otra cancioncita y luego sigo con noticias. Me van a quedar una barbaridad de noticias, pero bueno, no pasa nada. Las que nos quedan las dejamos para la semana que viene y todos están contentos. Pues venga, vamos a poner otra cancioncita. Vámonos con Emerson, Lake and Palmer, de su primer disco, llamado, pues oye, homónimamente, Emerson, Lake and Palmer. Esta canción creo que ya la he puesto en alguna ocasión, he mirado la base de datos y creo que la puse hace unos 4 o 5 años, y bueno, yo creo que 4 o 5 años se puede repetir, ¿no? No hay ningún problema. La canción se llama Knife Edge, el filo del cuchillo, y como me gusta un montón la canción, pues oye, la ponemos, la repetimos y no pasa absolutamente nada. Es del año 70 este disco, este Emerson, Lake and Palmer, y bueno, pues rock progresivo, que de vez en cuando, sin pasarse, y en pequeñas diócesis, tampoco viene mal. Knife Edge, Emerson, Lake and Palmer, y después seguimos aquí, pues terminando el programa, y con más noticias y más cosas. Porfa, no os vayáis.
Just a step, cried the sad man. Take a look down at the madman. Theater king's on. Silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance.
Can you still keep your balance?
pasa que estaba Emerson, Lake and Palmer con su Knife Edge sonando estupendamente bien, y nos queda ya pues menos de 9 minutos para acabar el programa. Nos quedan bastantes noticias, pero bueno, no pasa nada, la que nos queda la guardamos, la congelamos para la semana que viene. Congeladitas aguantan tranquilamente, siempre cuando claro no se vaya la luz y otras cosas, pero supongamos que la luz no se va y que el congelador aguanta, y la semana que viene sacamos las noticias congeladitas, matamos el anisakis de las noticias, y yo estoy estupendamente, se pueden contar sin ningún problema, vamos a las poner en cualquier podcast serio y no notáis que no son frescas. Así que no preocuparse por eso. Simplemente dos proyectos de varios autores sobre Space Opera, que son interesantes los dos, cada uno a su manera, y por eso os cuento, para ver las dos proyectos diferentes, dos cómics distintos que van a salir sobre Space Opera, que como es un género que a mí me gusta mucho, pues mira, puede quedar bien. Empezamos con otro proyecto de Mark Millar para su Millar World, se llama Bandidos Espaciales, Space Bandits, y cuenta la historia de dos bandidas espaciales, Tena Cole y Cody Blue, dos criminales completamente, que viven en la cresta de la ola, pero un día sus respectivas tripulaciones se amotinan, le roban la nave y tendrán que juntarse las dos para buscar venganza fiera. El dibujante va a ser Mateo Scalera, que es el dibujante de Black Science, Ciencia Oscura, que lo hace con Rick Remender. Es un gente bastante bueno, con una capacidad de imaginación para diseñar alienígenas, naves espaciales, entornos alienígenas, hostiles, bastante buena. Y era una de las bazas para Ciencia Oscura. Lo dejé en el cuarto tomo porque ya no puedo con más, no doy más abasto, pero estaba bien. Y el caso es que es un buen dibujante, y además dice Mark Millar que por supuesto le encanta a Mateo Scalera, que le parece un genio y que le encantará trabajar con él. Y seguramente en breve, pues oye, ya en Netflix compre la idea de la serie, y tan ricamente. Así que venga, otro exitazo más de Mark Millar en 3, 2, 1. Pero puede estar gracioso. Si se pone Mark Millar en plan intrascendente, en el sentido bueno del término, hace una historia de espacial de Space Opera sin más, divertida, puede quedar gracioso. Pero me parece más interesante la siguiente. Y el siguiente proyecto va a ser para Image, los guionistas van a ser dos, van a ser Jason Aaron y va a ser Dennis Hobles Hallum, va a dibujar para ellos Stephen Green. Y es curioso porque hablaron los autores de hacer una historia de Space Opera, les apetecía hacer una historia sobre así aventuras espaciales, pero no se ponen de acuerdo porque, por ejemplo, Jason Aaron quería hacer una historia sobre un niño huérfano, un niño que se pierde en el espacio y que vive un montón de aventuras, y Hallum hacía lo contrario, decía, que me interesa casi más la familia buscándole, y dijeron, date, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Recordáis lo más antiguo, es hace millones de años, un anuncio sobre la salchicha con queso del campo frío? Pues igual. Oye, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos este cómic que aún escribe su parte? Vamos contando las dos historias paralelos, el niño y la familia, con el mismo dibujante, y lo sacamos en el mismo cómic. Y dijeron, tate, aquí hay una buena idea. Así que van a hacerlo, pero claro, han mezclado una trama en la que hay un monstruo espacial que tiene cierto interés por la familia, que se irá revelando en breve. Pues esto, con la tontería, el punto de partida tampoco parece así nada especialmente novedoso, pero oye, la manera de cómo lo van a contar, cada uno centrándose en un aspecto de la historia, a mí me llama la atención. Va a publicarlo en Image, a ver qué tal el dibujo de Stephen Green, pero que de momento a mí me parece que va a estar bastante bastante curioso y puede molar. Así que esperemos a ver cuando sale aquí este Sea of Stars, este mar de estrellas, y aquí lo veremos. Y por último decir, bueno, por último por hoy, nos quedan más cosas, que Max Brooks, el autor de Guerra Mundial Z, va a trabajar especialmente en un cómic, pero va a trabajar con un comité del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, un comité sobre la defensa, la biodefensa, porque va a ser un cómic sobre la historia de la guerra biológica, con el fin de que la gente empiece a pensar que esto es más serio de lo que parece, y que yo creo que es asustar por asustar, porque ya me dirá que va a poder hacer el común de los mortales contra un ataque bioterrorista. Pero bueno, el caso es que la historia de la guerra biológica es interesante, porque ya se empleaba la guerra biológica incluso antes de que se tuviera constancia de virus y microbios. En la Edad Media, en los asedios, se catapultaba a los muertos dentro de las ciudades para que cogieran porquería los de adentro, se contaminaban pozos, eso era guerra bioterrorismo, no, bio, bioataque, sin saber el nombre, pero era exactamente eso, y una historia sobre cómo ha evolucionado la guerra de los gérmenes puede ser cuanto menos curioso. Esto no creo que sea publicado, pero podéis encontrarlo en internet gratuitamente en biodefensestudy.org. Os digo, bio de bio, defense de defense, y luego estudio, biodefensestudy.org. Allí podéis buscarlo y ahí lo tenéis en PDF gratuito, este cómic sobre la historia de la guerra biológica, que oye, tiene bastante buena pinta. Yo le he hecho un vistazo hoy para hacer el guión y no tiene mala pinta. Y oye, que haya cómics que enseñen historia y historia de temas, oye, interesantes, pues está fenomenal. Dicho lo cual, nos despedimos ya. Gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Nos veremos la semana que viene con muchas más cosas para vosotros, más noticias, más reseñas, más novedades y más cosas. Nos vamos con Frank Zappa, una canción cortita de Frank Zappa, pero estupenda. Una canción que se titula Rudy Wants to Buy You a Drink, que alguna vez la hemos puesto, pero bueno, se repite y no pasa nada. A ver qué pasa con Rudy, que quiere comprarte una bebida. Y conociendo a Frank Zappa, los motivos serán cuanto menos para pensárselos. Gracias por estar ahí detrás, nos vemos aquí la semana que viene. Disfrutad, leed mucho, haced cosas que os den, que os provoquen felicidad, que tonterías hacer lo contrario, sed buena gente. Y bueno, pues que aquí nos vemos la semana que viene. Os dejamos con Frank Zappa y os dejamos con Rudy Wants to Buy You a Drink. Y bueno, dicho, a pari panteras.
Hi and howdy doody, me the union man, you can call me Rudy. Any of you boys not paid up on your cards? You know I'm pleased to meet ya, been trying all day to reach ya. The union's here to help every one of you rock and roll stars. Rock and roll stars.
Hey, little boys, look what we care also much about the way they treat you. They say that you've got a lot of meat to every day just to get a chance to meet you, to check and see. No wrong being done, well, that's one good reason I carry a gun. I hope the bulge don't bum you out. Wanna get a good look, let me pull it right out. Let me pull it right out. Let me pull it right out.